Es la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, hoy con Patricio Barton.
Buenas noches.
Y Coco Silly.
Buenas noches.
Bueno, Barton, el micrófono es suyo. Empiece.
Bueno, me lo llevo.
Empiece.
Con las próximas dos horas.
A abrumarnos con información.
Lo más importante que hay para decir en estas horas es que San Miguel se tiene que preparar, porque el viernes allí estará la venganza, será terrible en el Club Muniz. Sí.
Que San Miguel se viste de gala.
Sí,
sí, sí, amigos, porque el viernes a partir de las cero hora se presenta así, La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Señora, no deje de faltar en esta noche de estrellas del firmamento estelar de Radio Splendid.
No, esto es Radio 10.
No importa, a mí me gusta. El firmamento estelar era de Radio Splend.
Ah, ¿el firmamento estelar se daba corte con el firmamento estelar?
Sí, sí, decía, grandes estrellas en el firmamento estelar de Radio Splend. Uh-huh. Y todo eso. Usted sabe que yo trabajé mucho de eso, de tipo que escribía, no ya de Radio Splend, sino de Canal 13.
¿Ah, sí?
No, no, yo escribía.
¿Usted hizo quedes en el 13?
Que, a ver. No, ese no es mío, pero algunas cosas de... No, no, sí, algunas cosas de Canal 13 yo las escribía, y alguna música también. Algunos singles que hicimos con un vibrafonista fallecido hace mucho tiempo, que tocaba con Piazzolla, que era Tito Vicio.
Tito Vicio, claro.
Tito Vicio, sí, sí. Y yo era el que escribía los textos. La historia de un modesto taxista que dice: me llamo Julián, te quiero. Con Juan Carlos Dual. Y otro. El zorro. El romántico paladín de la justicia. El santo, el elegante detective que sonríe ante el peligro. Todas esas cosas las escribía yo.
Y ahora usted tiene, digamos, el vicio profesional de prestar atención, sí, a las promociones de,
no,
de los canales.
Son las mismas que yo escribí.
Tacha el nombre de los actores. ustedes. Yo de chico creía que quedes en el 3 era toda una palabra.
Es toda una palabra.
Ah, es toda una palabra.
Una palabra.
O sea, quedes en el 13
para ver. En alemán es toda una palabra.
Quedes en el 13.
Quedes en el 13 para ver. Bueno.
¿Y usted dice, por qué no hace un repaso de los jingles que hizo usted en su carrera?
No, jingles del 13, hecho poquitos, eran algunos de Navidad, que ya ni se recuerdan, otros...
Pero hay algunos famosos.
Sí, sustanciales, pero algunos que no eran 13, por ahí sí.
Hay uno de...
Del gráfico.
Ah, ese, ah, el gráfico.
Ese, ese. Pero si no, este, mire. Este hace ese mucho. Para 24.
Ese no lo conté. Ese. Porque da el 24%.
Ese, mire. Pues,
sí.
¿Y el burum bum bum también es suyo?
No, el que es mío y es el más famoso de todos, lo hicimos con Caloi, es este.
Largue todo.
Bueno, ese ha sido cantado todas las tribunas. Todas las tribunas, no hay hinchada que no haya cantado eso.
Lo hice en una oficina que después lo completamos con Caloi, puso la letra. Trabajamos, pero era así, mire.
Sí, señores.
Y después le sacamos la primera parte. Y quedó solamente la resolución. Bueno, dale, dale.
Hay vamos. Que hacer un jingle de la venganza, sí.
No. No, no, no. Odio eso.
Será terrible.
Bueno, dale.
Bien.
Contanos qué va a suceder mañana, pasado, todo esto.
Va a estar el sexteto Cladones. Ya estamos.
El jueves todos.
El jueves. Este jueves, amigos, una nueva estrella en el firmamento estelar del teatro.
Pero
de
para Ateneo, todo lo mismo.
El teatro que marca rumbos en la calle Paraguay.
Sexteto Vocal Cabernet.
Sí, amigos, no dejen de faltar.
En la calle Paraguay y...
Suipacha, casi esquina Suipacha, imposible de perder.
Pida su entrada por Tiquetequi o sáquela en el teatro.
Ah, bien.
Sigue siendo terrible. Sáquenla en el teatro.
Es un poco... es un lindo lugar igual.
Sí, sí.
Lo va a hacer a la raíz.
Claro. ¿No? Usted porque es actor.
Sáquenla en el teatro. Y métase a disfrutar del espectáculo.
Bien. Bueno, el jueves estaremos todos ahí presentes.
Todos ahí, todos a una.
Sí.
Bueno, quedó claro que el viernes en San Miguel.
En San Miguel.
Ahora,
me ha mandado información de San Miguel.
¿Qué le dijeron?
Que están todos muy preocupados.
¿Por qué?
Porque sí, porque... Mejor dicho, yo estoy muy
preocupado. Sí, claro. Me lo imaginaba.
Porque no va a ir nadie, me parece.
No, siempre dice lo mismo y después sí, tenemos que andar corriendo a la gente.
Y ahora va a estar así toda la noche, ¿eh?
Sí, sí,
se va a acordar cada rato.
Me he traído tantos recuerdos, se lo digo. Muchos recuerdos, ¿eh?
Sí, usted...
Qué anécdotas tan divertidas.
¿Qué era lo más divertido en las agencias de publicidad?
Nada, irse. Levantarse alguna, qué
claro. Pero eran como son ahora, porque usted vio que los chicos que trabajaron en las agencias de publicidad aparentemente hasta marcan tendencia en la moda, son todos como... Hay una tendencia de los que trabajan en agencias ¿sí? de publicidad. Sí, son como todos muy anodinos, dejados, desganados.
Antes, pero la moda sucesa, ¿sí?
Sí, está medio...
Qué suerte, no tengo que esforzarme en absoluto.
tener un lugar de atorrantes, por ejemplo, las agencias de publicidad.
Ellos dicen que era un lugar de atorrantes porque les gusta posar de atorrantes.
Pero no lo es.
Un lugar de profesionales que iban a hacer sus cosas.
Claro, sí.
Nada. Pero nunca. Sí.
Ya sabía que no lo íbamos a
creer. No pudo.
No lo íbamos, vio que no lo íbamos a creer.
Yo me imagino algunos de sus.
Bueno, algunos me divertí.
Sí, sí,
entonces, una de las formas de eludir el fracaso artístico, era refugiarse en una agencia de publicidad. Entonces, ya que uno no pintaba, por lo menos dibujaba helados. Ya que uno no escribía la Divina Comedia, por lo menos decía, qué sé yo, El Elegante Detective que juega con el peligro. Y ya que uno no componía la Quinta Sinfonía, por lo menos. Pero después que uno se va, entonces empieza en serio.
Claro.
Si tienes suerte. Pero hay que irse.
Es una linda escuela, digamos.
Sí, una linda escuela siempre que uno la tome como tal. Algunos no.
Claro.
Pero, mire, está bien. Es preferible creer que uno está haciendo publicidad. Es lo que está haciendo. No, es un error. Empezó a decir, mira, che, qué diseño que hice, ¿no? Algunos diseños son muy buenos, pero eso es la publicidad.
Claro.
Una vez un famoso publicitario de aquellos años dijo que en los siglos venideros los dibujos publicitarios, las ilustraciones, los diseños, se van a ver como hoy se examinan las obras del Renacimiento.
Un poquito pretencioso, ¿no?
No solo pretencioso, no porque son las obras del Renacimiento mejores, sino porque son otra cosa, son el arte.
Claro.
Y un calzoncillo dibujado, y que abajo dice, compre calzoncillo, no es el arte, es la publicidad. Tienen fines distintos, tienen fines distintos.
Quizás ahí está la confusión del trabajo creativo, ¿no? Porque en la creatividad publicitaria se parte, digamos, a priori con la exigencia del resultado, del impacto, sí, del efectista.
Claro. No tenés por qué tener una idea acerca del mundo. No se pide eso, es más, estorba.
Claro, con conocer bien el producto acá se sobra.
Basta con conocer el producto e informar acerca de las ventajas que tiene y contárselas a la gente. Ahora sí. Yo escribí un cuento muy lindo que se llama Instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight, que mezcla esas dos cosas, que mezcla un texto publicitario con unas reflexiones elementales, desde luego, yo no soy capaz de otra, acerca de la tragedia de la vida. Uh-huh. Eso sí, la tragedia de la vida molesta en las instrucciones para abrir el paquete de Rinso.
Claro.
Meta la uña en la línea de puntos y no olvide que las risas de hoy son las lágrimas de la
mañana.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, que pide de usted, Barton, que me anotice acerca de algún suceso venturoso del lugar.
¿Venturoso de este sitio? De este.
Cuando digo lugar me refiero al universo en general.
No, a mí me quedé enganchado ayer con
enganchado ayer.
Sí, me quedé enganchado. Con un picaporte.
¿Dónde? Y no volvió nunca a la casa, hasta desde ayer acá.
No, estaba como. Me había olvidado que el campeonato continuaba, digo, yendo al tema del fútbol.
No, terminó.
Sí, terminó, pero terminó el domingo.
Sí.
El domingo usted tuvo la sorpresa de que el campeonato no hubiera terminado.
Claro, digo, si de River ya había salido campeón, digo, ya está. Y vi a gente de Colón dando como vueltas olímpicas y sí, saltando sí de alegría.
Sí, claro.
Y digo, ¿qué extraña, digo, la manera de festejar una casi derrota total?
Sí, se llama así, casi derrota. Festejamos la casi derrota.
Casi derrota.
Pero yo que soy de un equipo que ha pasado por ese vértigo con bastante abundancia en los últimos años, le quiero decir que se festeja más quizás que un campeonato. Porque no es lo mismo festejar que uno está vivo a saber que se salvó de la muerte.
Claro, es como ejemplo festejar que chocó un micro y usted se salvó.
Exactamente.
Algo así.
Sí.
El humor tiene algo de esas cosas.
Sí.
Hay una tragedia, pero no pasó. Mentamos una tragedia, pero no nos pasó a nosotros. Por eso me extrañó que ayer recibimos un mensaje. Hablamos ni siquiera de muerte, hablamos de una película y un cuento de Poe que se llama El entierro prematuro, forma parte de la colección de narraciones extraordinarias, pero partimos de la película, es una película protagonizada por Ray Milland, e hicimos algunos chistes muy inocentes y muy ineficaces por otra parte, acerca de procedimientos para contrarrestar la catalepsia, que es un tema
sí.
Recurrente en el cine, en la literatura, el temor a ser enterrado vivo, etcétera, ¿no? Entonces me llama, primero recibimos un mensaje, dice, no, usted no puede seguir con un tema así. Tema así, la muerte, si no tuviera la muerte como tema, tendríamos que dejar de escribir.
Sí, seguramente, y de hacer humor.
Y después recibí un mail de una persona que escribe todos los días, haciéndome cargo a mí de la desgracia de su vida, ¿no? Usted, seguro que a usted no le pasó esto, claro que me pasó todo lo que ella dice, es una señora que suele escribir todos los días de un modo muy extenso, calcule usted, ¿no?
Calculo.
Seguro que a usted no le pasó. La verdad es que sí me pasó. ¿Y qué pasa? Lamento decir que todos nos morimos. Todos los hombres son mortales.
Acaba de dar una notición,
Notición. Entonces, ¿qué? Como por ejemplo, esa oyente en particular, que debe creer que yo hago el programa para ella.
Seguramente.
Como así. Y entonces me dice, no, ¿cómo? Usted me hizo sentir mal, usted es culpable de mi dolor de hoy. No, el culpable de su dolor de hoy y de siempre es, por un lado, la vida, que es dolorosa, y por otro lado, usted.
Sí.
Que externaliza sus culpas, o peor todavía, elige una persona para hacerla responsable de una institución como la muerte.
Por ejemplo,
la gente se muere, yo no tengo la culpa. Si yo hubiera diseñado el universo, por ahí hubiera tomado alguna otra alternativa. Pero lo que no hay derecho a hacer es a usurpar. Vos podés mandar cartas al programa y decir, me gusta su programa, pero entrar diariamente a la vida de otro, incluso llegado el caso, como el otro no te contesta, empezar a agredir. Yo estoy cansado de eso.
Sí.
Yo estoy cansado. Eso te cansa. Yo prefiero a alguien que me diga, vea, no me gusta ese programa, reviente. Pero alguien que de la nada empieza a construirte una culpabilidad. Ya tengo eso.
Sí.
En mi vida he tenido mucho. Y ya he sido culpable verdaderamente de muchas cosas de las que me arrepiento, como para que me vengan a cargar el balde con culpas ajenas. Ni siquiera ajenas, con culpas inexistentes. Con culpas ajenas uno puede cargar. Después de todo son las culpas que más vale la pena
llevar.
Llevar, ¿no? Las ajenas. Como la sabía este muchacho de Nazaret. Pero cuando hay culpas inexistentes, además dice, usted me ha dado mucho dolor porque he hecho un chiste sobre la muerte, es que es emblema.
No, son distintas maneras de llamar, son malas maneras de llamar la atención, ¿no?
¿Cómo? ¿Y una novela policial no habla sobre crímenes? Mándele un mail y dice, señor...
Agatha Christie,
señora Agatha Christie, señores Ellery Queen. Son dos primos. Señor John Dixon Carr. Vea, porque deje ya de escribir novelas policiales, porque a mí se me murió mi gato,
claro.
Entonces no estoy dispuesto a...
Es que en esos crímenes...
Basta, sí. Por favor. Cada uno con... La locura está bien, pero en la casa hay uno. En la casa hay uno. No salga.
Lo que pasa es que usted tiene que pensar... A veces tenemos la tendencia, nosotros, Alejandro, me parece a mí, a... una tendencia normal a uno quedarse enganchado con este tipo de cosas, olvidando a veces, de verdad, la gran cantidad de hermosas emociones y sensaciones que nos da la posibilidad de hacer un programa de radio en un montón de gente.
Por
¿no?
otra parte, no es un tema que nosotros estemos utilizando recurrentemente como burla ni como escarnio, sino con una mirada que a veces es humorística y otras veces no. Seguramente va a haber mucha muerte en estas historias que contamos. De hecho, no hay manera de cambiar de rey si el rey no se muere. Sí, claro, sería así. Pero
si hablamos de dinastía, ya estamos suponiendo que se han muerto algunos reyes, sí, que se han demorido.
Pero, y usted fíjese que cuando se habla, por ejemplo, de los famosos temas tabú de los medios, ¿no? Siempre se habla del sexo. El sexo, si hay un tema que no es tabú en los medios, para mí es el sexo. Y sí, la muerte.
Como dijimos al principio. Con el asunto de las entradas de Cabernet. Sí.
Digo, sí, el tema de, sí, el tema de la muerte es un tema tabú tratado. Tema muerte, dos puntos.
Pero entonces
muerte.
Los griegos, ¿qué? Se equivocaron. Inventaron ¿por qué? La tragedia porque eran estúpidos. Claro. Porque eran infelices y porque no sabían gozar. Vamos.
Porque, ¿por qué en las noticias policiales no molesta el tema de la muerte? O en los crímenes. Porque está tamizado de toda una serie de
cosas. Lado en el humor tampoco. Hay un componente en el humor.
Claro,
hay
que te moleste. Si tenés ganas de que te moleste. Si tenés ganas de que te moleste. Si tenés ganas de jorobar a alguien, entonces te moleste. Como aquí no tenemos muchas ganas de que nos joroben gratuitamente.
Claro.
Poniendo una moneda puede ser. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, si es que queda alguna.
Bueno, yo voy a saludar a Ariel y a Claudia, que están escuchando La Venganza desde Godoy Cruz en Mendoza.
Sí, sí. Yo no tengo hoy saludos personales.
Lo lamento, tiene que saludar a alguien.
A la de Nahuel Huapi, a la de la...
Sí, como siempre, a la señora Nahuel Huapi, que estoy esperando que algún día... Lo que sucedió es muy difícil, porque el destino tendría que jugar para mí. Ella me prometió una porción de pastel de papas.
El famoso pastel de papas, también llamado de carne.
Exacta, no, es distinto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, entre...
El pastel de carne carece de la capa superior.
Exactamente.
Ah, bueno.
El pastel, lo que pasa es que yo no tengo una regularidad en la asistencia a ese kiosco. Entonces yo paso cada tanto y ella me dice, por favor, dígale a Dolina que me salude. Yo la saludo por usted y ella me dice, yo le voy a dar el pastel de papas. Pero yo no voy seguido, y cada vez que voy...
¿Se lo vende el pastel de papa en el kiosco?
No, me lo va a hacer.
Sí, sí, vendemos aquí. Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Sí.
A mí, ¿sabes que me da impresión el pastel de papa en el kiosco? Porque me imagino que hay un gato comiéndolo, lamiéndolo.
Pero qué imaginación que tiene usted.
Viene el gato, pero yo lo espanto.
Sí.
Lo espanto con el pie.
Sí. A lo sumo nos come las aceitunas.
El pastel de papa. Si viene un gato, un roedor, un batracio, yo lo espanto. Así que todo limpio aquí. Ah, sí.
Quédese tranquilo. Así que bueno, déjeme hacerle un anuncio. Sí. El martes que viene voy a pasar por el kiosco.
Bueno,
para que ella sepa,
de gala.
Para que ella sepa, bueno, que me puede esperar con el
pastel. ¿Y venga con el pastel para acá o que...?
No, me lo como en el camino, en el auto mientras manejo.
¿Estas cartas?
Sí, varios papeles aquí.
Sí, las guardaremos para los mensajes.
Bien.
Y yo ahora agradeceré algunos correos electrónicos. Desde San Juan nos escribe Leonardo. Hola, qué sé yo, le gusta el programa. Dice que en San Juan hay vino, empanadas y unas hermosas niñas. Ah, pero qué maravilloso sería ir. Pero, dice, hay un auditorio que es el mejor de Sudamérica, claro, el auditorio de San Juan. Bueno, pero él pregunta... ¿Qué trámites debo hacer con las autoridades del teatro? Ninguno. El trámite que debe hacer es con alguien que solvente esto, porque nosotros no cobramos entrada.
Claro.
Entonces, abrir un teatro ya es costoso. Hacer el sonido, hacer las luces...
Llevarnos hasta allá.
Llevarnos hasta allá. Todo tiene su costo, así que como no cobramos entrada no hay manera, salvo que venga alguno, un mecenas o alguna entidad oficial y diga, bueno, si lo hace... y viva 100 años con usted.
Llevarnos a San Juan y volvernos a traer.
Sí, no, no, solamente lo llevamos.
No,
pero
se apaga la luz y no nos queda, no podemos sacar ni la ropa del hotel.
Pero usted martes tiene que buscar pastel de papa.
Mala suerte. Ah, tiene razón. Dolina leyó El Astillero de Juan Carlos Onetti. Lo leí. Lo leyó, iba a decir. Si lo leyó, me gustaría saber su comentario. Usted sabe, yo lo leí hace tantos años, El Astillero, que no tengo idea de la impresión que me produjo, pero es probable que no mucha.
Claro.
Pero igual Onetti es un escritor impresionante, pero hay cosas que uno no recuerda. Gracias por enseñar historia. No, bueno, ¿por qué dice así? Patricia en realidad es docente, Patricia, y su madrina, Marta Borrero, era profesora de historia y amiga de mamá. Lo cual no es una recomendación. Claro, mamá fue directora en San Miguel. Uh-huh. Así que muchas de las maestras y de los alumnos que conocieron a mi vieja van a ir a vengarse en mi persona
del viernes.
Qué lindo va a estar eso.
Sí, me van a fajar y van a llegar
los tizazos
que me hizo tu vieja en el año tal.
Sí. Y también va a ir el que le dijo que usted jugó en el Club Muniz.
Eso seguro que va a ir. Bueno, qué sorpresa me llevó hoy cuando Víctor Hugo anunció que ibas a estar en su programa. Qué curioso. Ah, debe ser de ayer. El mail de Erika. Gracias, Erika. Estuvimos ayer en el programa de Víctor Hugo. No estoy de acuerdo con eso de que le hacen mal a la gente con el tema que tocaron, dice alguien, que es María Inés. Bueno. Bueno, y está viviendo ella una cuestión, ¿no? Hoy no le ofrezco que sea mi novio porque no es buen momento, pero otro día lo llamo. Bueno, ¿cómo no? Pregunte por el negro. No entiendo bien el segmento del sordo, dice Santu Chocrón. ¿Se puede pedir cualquier canción? Porque no sé qué canciones tocan, todas.
Sí, se puede pedir.
Lo puede pedir.
Puede pasar que no se cumpla.
Puede pasar que no. No lo sé.
Pero es muy amplio el repertorio. Así
es muy amplio. Pásele, guárdelo para dárselo después a Manuel Moreira, que hoy no va a venir, porque junto con muchos de nosotros está... Le agarró miedo escénico. No, está, qué sé yo, que le agarró, no puede cantar. Juan de General La Madrid y Alejo de Gualeguay saludan. Pregunta, ¿usted ha sufrido mucho por amor? Ay, usted no sabe, don Juan de General La Madrid y don Alejo de Gualeguay. Ay, lo que he sufrido. No. Sí, he sufrido mucho y he disfrutado mucho también. Me parece que es... que van de la mano esas cosas. No, para decir uno... Y uno tiene, qué sé yo, si está un poco desabrigado, siente las inclemencias del clima, pero también tiene de la piel más cerca.
Claro.
Lo mismo que te hace sufrir mucho, te hace también disfrutar mucho. Pero bueno, no me pregunte esas cosas. Agustín de Junín. Quiere que vayamos a Junín. El show de Cabernet fue muy bueno. Dice, ¿cuándo vienen ustedes? Ojalá que podamos hacerlo pronto. Bueno, acá este amigo que se acuerda de su abuelo materno, Carlos Taurino Piatti, tanguero, guapo y bandoneonista, quiere saber también cómo llevarnos a Salto en la República Oriental. Y también lo mismo que le dije al amigo de San Juan, pero esto se lo voy a dar a Maica para que se conecte con este amigo, que tiene una linda carta. Toma, guárdalo, Barton. Somos Valentina y Marcos de San Carlos Centro, de la provincia de Santa Fe. Le gusta el programa. Bueno, todo le gusta a esta gente, ¿no? Creo que son parientes. Ya lo he escrito y listo. Ya está, vamos al programa.
Bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público presente, verán que hay dos cajas para dejar mensajes pedidos.
Sí, para... si hay algún perdido lo pueden meter
ahí, en la caja. Ahí adentro, ¿no?
Sin ningún problema.
Si agarra el sordo,
si pierde alguna persona, lo meten, alguna niña especialmente, la meten por ahí.
El programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de coches y carruajes. Lo hemos hecho alguna vez, es un pedido esto, accediendo a gentiles pedidos. Algunas curiosidades históricas sobre coches y carruajes. La invención de los coches perfectamente cerrados con puertas, ventanas y techo de madera es relativamente reciente, Barton. Cuando usted ve una película del Imperio Romano en donde un tipo se baja de un coche con techo tirado por caballo, es mentira. No había eso. Recién en el siglo XVI, cuando mucho. Antes de esa época, las personas distinguidas viajaban en litera, que eran vehículos para, a lo sumo, dos personas. No tenían techo, pero sí tenían dos varas y a veces, como usted sabe, eran llevados por personas. El nombre coche parece haber sido tomado del verbo francés coucher, porque estas nuevas comodidades daban la posibilidad de acostarse dentro del espacio,
del habitáculo,
no quería decirlo. Otra versión indica que podría derivar de la palabra alemana Kusche, Kuche será, ¿no? Que significa lecho de reposo. Puede ser, lo que sea. El 23 de febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el señor don García de Toledo junto a su esposa Victoria Colonna. Iban en un magnífico coche que, según dicen, sería el primero en Europa. Poco después, en tiempos de Francisco I, que eran estos, ¿no?, en París había solo tres carruajes: el de la reina, el de Diana de Poitiers, que era la amante del hijo de Francisco, y el de un noble que se llamaba René Daval, que en realidad tenía un coche porque no podía ir a caballo, ya que era muy gordo. Allá en 1600, carrozas y carruajes ya había por todas partes. Y esta moda produjo algunas consecuencias curiosas. La primera es que las calles no estaban preparadas para aquel tránsito. Casi todas las ciudades sostenían aún su aspecto medieval, con calles muy estrechas donde no entraban los coches. Quedaban entonces encajados entre las paredes. En Francia, eso sí, había algunas calles señalizadas, pero otras presentaban el siguiente inconveniente. Eran anchas en alguna parte y luego se estrechaban, de suerte que los cocheros quedaban allí atorados. La proliferación de nuevos coches era tal que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellado. Claro, la aparición de los carruajes fue abrupta y no se había desarrollado una atención conveniente para evitar la sorpresa. Aún hoy no se ha desarrollado esa atención. La gente sigue siendo aplastada, no por carruajes, pero sí por ómnibus,
sí,
automóviles y apisonadoras de tierra. En las ciudades había muchos accidentes, porque los tipos miraban para cualquier parte, venía el cochero con su coche y sus caballos y se los llevaban por delante. También había, además de coches arrastrados por caballos, literas arrastradas por bueyes. Además, con tanto caballo y tanto buey, había mucho estiércol en la calle, dígamelo a mí. Y esto también provocaba las quejas de los que no tenían carro. Era muy importante, en cierto momento de la historia, poseer carruaje propio. Dice Paul Janssen que la gran línea divisoria durante siglos entre opulentos y los demás fue la posesión de un carruaje. Un tipo era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que se había llegado a la más alta jerarquía social. Todavía existe ese prejuicio. Lo importante de poseer carruaje no era el costo del vehículo, que desde luego podía ser enorme, ¿no? Pero por ahí había baratos. Se usaba mucho comprar coches de segunda mano, pero cuando uno compraba un coche de segunda mano, tenía que pintarlo y reformarlo de tal modo que no se entendiera que estaba manejando el coche de otra persona, pues cada coche era individual, identificado. Si no, si usted no pintaba el coche, todos iban a decir:
se lo afanó.
Ahí va Dolina en el coche de Barton.
Claro.
¿Entiendes?
Era tuneado, ahora se dice tuning. Eso.
Sí. Lo más costoso de un coche, sin embargo, era mantenerlo en marcha. Un carruaje respetable llevaba dos caballos, porque usted se compraba el coche, el carruaje, sin caballo.
No lo
estaba ahí en la puerta de su casa como un gil. Un carruaje respetable llevaba dos caballos o cuatro para viajes largos. Se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas subsiguientes. Si uno conservaba los propios, tenía que darles descanso durante dos o tres días, con lo cual desde luego se retrasaba, ¿no? Se requería entonces un establo, uno o dos palafreneros, y además ningún caballero, y menos una dama, conducía su propio carruaje, por lo que se necesitaba también un cochero. Por otra parte, el cochero era un criado superior, de cierta dignidad, y en consecuencia costoso de mantener. Jamás el cochero se rebajaba a realizar la tarea de los palafreneros y de los mozos de establo. los que tenían coche en la ciudad necesitaban también de un lacayo que iba a triqui colgado atrás del vehículo para estabilizarlo. Se iba moviendo con elegancia
para las curvas, sobre todo.
En las curvas, cuando el coche giraba, se movía en dirección opuesta a la del giro, como hacen los niatos del sidecar. O con la moto, el otro del sidecar.
Claro.
Se mueve para un lado y para el otro. Hay una historia graciosa que contamos siempre aquí con respecto a los lacayos, cuyo protagonista es Alejandro Dumas. El padre, Alejandro Dumas, padre. Los Dumas eran dos, Alejandro padre y Alejandro hijo. Era Dumas un tipo muy vanidoso y además mulato, y era muy famoso, pero había poca gente que lo conocía, que conocía este detalle, su color. Entonces, como no podía pagarse un lacayo, si bien era famoso, mucha guita no tenía, ¿no? Entonces se ponía él mismo atrás y hacía bandera de tener un lacayo mulato, que era el mismo. El lacayo también bajaba cuando el coche se detenía, desplegaba una pequeña escalinata y abría la portezuela con una reverencia. Un detalle curioso: un carruaje apropiado no tenía picaporte del lado de adentro. Ah, mi Hércules, quería salir, quería tirarte del coche, no podía. Si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo bajaba primero y golpeaba la puerta. ¿Quién es? Gritaba la dama. El lacayo, decía el tipo. El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo. Según Johnson, sonaba como dos tresillos rápidos. De este modo, todos lo reconocían. Tener que guardar el carruaje o venderlo era signo inequívoco de decadencia o fracaso. Se pusieron algunas reglas curiosas en vigencia para los dueños de coches. Felipe III de España, ya por 1611, ordenó que solo pudieran transitar en carruaje los que tuvieran una orden real, una especie de registro.
Claro.
Pero fíjense, las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos, con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer, para evitar eso de ahí va Dolina en el carruaje de Barton con la mina de Cocosillo. Digo, por decir un ejemplo. Después, los coches no podían prestarse, tal como sucede con la guitarra, etcétera,
con la mina.
Sí. Ninguna prostituta podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Última. Los hombres con licencia solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres. Jamás podían llevar a otra mujer que no tuviera ese lazo, para evitar los toques imprudentes. Imprudentes tocamientos.
Oh,
y claro, si uno va a llevar una mina en el auto y no le puede hacer un tocamiento imprudente, entonces, ¿en qué país vivimos?
Claro, para eso voy a pata.
Claro.
¿Qué novela, Imprudentes Tocamientos?
Imprudentes, ¿sí? Tocamientos, claro. Es extraordinaria. Yo cada vez que subo una mina al auto le digo, permiso, después de aquella esquina,
sí.
Digo, para advertirla, darle tiempo a que
se acomode.
A que se acomode el mameluco. Después de aquella esquina voy a empezar con tocamientos imprudentes.
Sí, sépalo.
Digo yo y me escupo las manos. Así que es tardía entonces la aparición del carro para llevar señoritas. Esto apareció después, derogada esta disposición. Todo es tardío, ¿eh? La antigüedad clásica no conoció todo esto de lo que estamos hablando. Los carros que habían eran carros de guerra, de carrera o de fruta. Dedicamos esto a los pobres que tenían que andar tirando de las literas y a las mujeres que no podían andar en carro, ya sea por no ser hijas, madres, hermanas o por ser prostitutas que estaban condenadas a ir caminando a todas partes. Y a los lacayos que andan ahí atrás colados. A mí me hubiera gustado no por alma lacayuna, sino por eso de ir colgado como si fuera... Es divertido, ¿no?
Sí.
Colgarse atrás de cualquier carro es muy divertido. Muy bien. Me gustó este informe, ¿eh?
Sí.
Qué lindo informe. Hemos ido a la discoteca y encontramos una canción muy conocida de un prócer oriental que es don Arturo de Navas y que se llama El Carretero, y escucharemos en la versión de Carlos Gardel. En Francia tenía mucho éxito esta canción porque Gardel chiflaba en el medio y a los franceses les parecía les gustaba no solo el canto sino oírlo chiflar, y se miraban todos y decían, ¿cómo hace este para chiflar? Porque parece que en Francia no se conoce el silbido.
¿Es más difícil afinar el silbido que...?
El silbido es muy difícil. No, afinarlo es muy difícil, pero que suene bien es dificilísimo. Pepe Iglesias el Zorro silbaba, claro, muy bien, sí. ¿Te acuerdas? Qué bien silbaba. Bueno, vamos a escuchar El Carretero en la versión clásica de don Carlos Gardel.
No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buey delantero. Delantero, huella, huella, huella. La 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 la. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo y que se vuelve con la blanca. Huella blanca, huella, huella, huella. La 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 la. Salí de Montevideo en dirección a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido trae zaraza. Zaraza, huella, huella, huella. La 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 la. Colorado, colorado, huella, huella, huella.
Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, El Carretero.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años.
cumplimos con todos.
Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, pero les recordamos que el viernes estaremos transmitiendo desde el Club Muniz en San Miguel, eso es en Sarmiento 1080, de allí de San Miguel, cerca de la plaza.
Se pueden retirar las entradas no sé dónde, y también se puede ir sin entradas.
Pero siempre es gratuita.
Siempre es gratuito, sí. Tanto la entrada como la no entrada son absolutamente gratarola.
Ahora no sabemos dónde.
Sabemos, qué sé yo. Tendríamos que saber, pero no sabemos.
Bueno, de todas maneras pueden ir directamente también. Sí. Aquí, yo no sé si esto si se llega a escuchar al aire, pero una persona del público dice que hoy lo anunciaban en San Miguel y vienen de San Miguel.
Vos,
no tendremos que abrir.
¿Dónde lo anunciaban hoy?
Durante el programa de Chiche, dicen.
¿Y decían hoy?
Que lo anunciaban.
Ajá, mira. Ayer decían, ayer, que como que siempre hoy, en el vértice, en el ápice vertiginoso del tiempo, el presente.
Capaz que tendríamos que estar allí, no lo sabemos.
Claro, estamos
bueno, pedimos perdón a toda la gente que ha ido a vernos hoy a San Miguel, porque no hemos estado. Bien.
Bueno, Jorge de Puerto Madryn, que llamó al 4535-4000, dice, con un frío que no se aguanta, los escucho en pijama vía internet, un abrazo grande.
Ah, míreme el frío, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Usted el frío? Sí.
Yo soy Vicente, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Yo sufro mucho la calor, ¿me entiende?
Ah, ¿en serio?
A mí, esta es una conversación que me gusta muchísimo.
Sí.
Con el taxista.
Sí.
A mí deme el frío.
¿Y dulce o salado?
Porque en verano, etcétera.
Y para manejar, dice el taxista, es mucho mejor el frío.
Claro, y podemos seguir durante una hora. Sí.
Pero yo me bajo la esquina igual.
Ya está hecha la conversación.
Sí, ya está.
Usted, yo me, para que no me la haga el tipo de la conversación, yo me subo. Prefiero el invierno porque yo en verano me sofoco, etcétera.
¿Pero hacia dónde va, señor? No me dijo a dónde lo llevo.
Espere. Vamos a Puerto Madryn, por favor.
Sí,
no, está fresco.
Okay, ya está fresquito.
Sí.
Está bien, cuando usted tiene ese tipo de conversación con el taxista, ya funciona como automático y puede ir pensando en otra cosa con toda tranquilidad, ¿eh? Es más, puede ir haciendo cuentas mentales.
¿Sí?
Sí, lo que quiera que sale solo.
¿Y no cobran un recargo por no conversarte?
No, deberían, ¿no? Sí. Yo lo pagaría con mucha alegría.
Claro,
¿no?
Que sí. Bueno,
por lo menos esas conversaciones, ¿no? Porque hay otras que suelen ser interesantes.
Hay otras que son
sí.
Muy interesantes. Por ejemplo, viene el tipo y le dice, a ver, ¿se puede realmente conocer? ¿Es posible el conocimiento?
Y usted tiene que ir a hacer un trámite.
El señor pregunta, ¿es escéptico? ¿Es... realista, sí. Es solipsista,
es ateo o es agnóstico? Usted.
También, ¿no? Esa es otra pregunta que te la hacen muchos que son al mismo tiempo taxistas y testigo de Jehová.
No, claro.
Y uno le dice, lléveme a la calle, se pone Cucha Cucha. El tipo dice, hasta los animales se volverán contra sus dueños. Lucas 26:39.
Y así todo el viaje, a cualquier referencia.
Todo el viaje, a cualquier cosa.
Sí. Dice,
¿cuánto le debo? Y entonces Jesús echó a los mercaderes del templo.
Claro.
Pero, yo me encontré una vez con uno, ¿eh? Uh-huh. Me vendió unos libros.
¿Ah, sí?
Sí, se lo compré mitad para que me dejara bajar.
Claro.
Yo iba a la casa de Ulanovsky.
Sí.
A la casa de Ulanovsky. Todavía le digo al tipo, a la casa de Ulanovsky. Un profeta, me dice.
Claro. El profeta Ulanovsky.
El profeta Ulanovsky.
No, y después el tipo empezó, así como yo le digo. Y después, cuando me estaba por bajar, me ofreció unos libros y se los compré más rápido que ligero.
Claro.
Imagínese.
Para bajar.
Sí, sí.
¿Y lo leyó?
No me acuerdo, me parece que no.
Creo que sí, que nos dejó a Carlitos Ulanovsky. Sí. En la casa.
Creo que sí, sí. Pero también por otro. Bueno, continuemos.
Marina de Tucumán dice, es interesante este mensaje, Alejandro.
A ver.
Somos cinco amigas, todas buenas cocineras, buenas amantes y hermosas. ¿Cuándo viene para Tucumán?
Mañana.
Ya, sí. ¿El primer avión que salga para allá?
Dolina, me llamo Alejandro Goñi y me separé. No me tocas el tango nostalgias, así sufro un poco, así lloro y sano más rápido. A ver, sí, un cachito aquí.
Sí, por favor.
Nostalgias quiere que escuche.
André de Bella Vista, haciendo referencia de nuevo al tema un poquito tratado ayer, si me entierran viva, quiero que sea con Dolina.
Y sí, pero pobre Dolina, porque bueno, si no tenía pensado.
No, lo dice para pasar la eternidad con él.
Hola, Ale, somos Valeria y José Luis de Río Cuarto. Vinimos en el 2006, el panóptico y los que dice acá... Y los chotos, claro, en tanto que perros de Marianela o en tanto que alimento que suele ingerirse por ahí. Seguimos escapando de la Feria del Libro. Está bien, escapar de la Feria del Libro...
Es difícil.
Sí, una tarea interesante. Esto es para el sordo Valle.
Muy bien.
¿Qué más? Susi de Campana. Lo fui a ver a Campana y me gustó tanto que convencí a mi novio para que me lleve a San Miguel y a Berazategui, otro lugar donde va a estar próximamente La Venganza.
El novio encantado estará.
Sí, sí, sobre todo cuando tiene auto.
San Miguel y Berazategui.
El fin de semana. Ay, sí. El anterior fuimos a San Miguel y mañana vamos a Berazategui. No perdemos la esperanza de ir a tantos lugares.
Magalí de Santa Teresita. Me gusta el humor considerado negro. Y siempre dicen que está
negro.
Claro, negro.
Me gusta.
Negro.
Sí. Nosotros no hacemos mucho humor negro.
Dicen claro. Que está mal reírse de esas cosas. Yo creo que con humor se pueden abordar todos los temas, dice Magalí.
Alguien que vive en La Pampa, Gonzalo, está en en Buenos Aires. Bueno, viene aquí. Bueno.
Vale. Clara Ituzaingó, estudio para ser payaso. Y hace poco hice un curso de mimo. Algún día me gustaría interpretar un pedacito de la opereta.
Pero el mimo es mudo, básicamente.
Sí,
la verdad. La opereta es antes que nada música,
¿no? Bueno, lo clownesco en la Universidad del Payaso.
Hay una universidad del Payaso. Usted me está haciendo un chiste.
No sé.
Me creo de que hay una Universidad del Payaso.
Señores, hay acá una carta de un oyente de Bahía Blanca que dice, no la lea al aire, pero hágame saber que la leyó. Bueno,
ahora la vamos a leer en cadena nacional.
Sí.
Baste con decir que la he leído. Bueno, gracias, usted sabrá. Dice que a su abuela le gusta el tango, a ella no tanto, pero escucha el programa. Y no leas ni comentes mi carta al aire porque es privada.
Ah, esta es la que nos leíste en tu casa, negro, la otra tarde.
Sí.
Bueno. Está bárbaro.
Gracias, gracias. Esta amiga de Bahía Blanca. Alicia, bueno, que nos escribe hace mucho tiempo y nos escucha también hace mucho tiempo. Y vamos a hacer un pedido para San Miguel. Una señora. Vamos. Gracias también al amigo, ¿cómo se llama este amigo? Rosarino. Ahora se lo voy a decir. Y con mucha erudición nos cuenta algunos detalles de la batalla del Marne, de la Marne sería, ya que es un río. Y efectivamente, en aquella batalla tuvieron mucha importancia los taxímetros de la ciudad de París, que llevaron las tropas hasta el lugar de la batalla donde estaban haciendo frente a los alemanes. Y esa batalla se conoce hoy como la Batalla de Taxi. Uh-huh. ¿No? Porque fueron todos los taxis, llevaron soldados, gente, voluntarios, lo que sea, ¿no? Que fue durante la Primera Guerra Mundial, y casualmente en esos días Arola compuso el tango El Marne. Me dice aquí que lo hemos pasado más de una vez en pocos días. No me parece, pero podría ser. Estoy pensando también en qué radio lo escucha usted, ¿no? No, en Rosario. Es la misma transmisión nuestra. Y finalmente, gente de la usina nos convida al concierto de Jean Gilbert en flauta y Marina Ruiz en piano, a beneficio de la usina, con la participación de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. El concierto es el lunes 9 de junio, quiere decir que ya pasó. Y es nuestra sección. Ay, si hubiera sabido, pero muchas gracias. Es una asociación civil, de todos modos, sin fines de lucro, que ayuda a los discapacitados. Así que, qué lástima que no pudimos contribuir siquiera con una mínima difusión de este hecho. Les agradecemos igualmente y vamos ya al informativo Radio 10. ¡Adelante!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas. Bolivia negociará el volumen de gas que envía a nuestro país. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, señaló que según el contrato no se cobrará multa por la reducción en los envíos gasíferos hacia la Argentina. Actualmente, el país vecino exporta cerca de 2 millones de metros cúbicos por día. Esta cantidad está muy por debajo de los 7 millones 700 mil metros cúbicos acordados. Francia negó contactos con la FARC por los rehenes. Así lo dijo el embajador francés en Colombia, Jean-Michel Marlot. La versión surgió la semana pasada a través de la prensa, citando fuentes oficiales. Critican un posible monopolio en el mercado telefónico. Sostienen que el eventual ingreso de Telefónica en Telecom hará que exista una posición dominante. Lo dijo el especialista en telecomunicaciones, Enoch Aguiar.
Argentina tenían que ser dos empresas absolutamente separadas y que debían competir entre sí. Desde hace apenas un año, Telefónica de España tomó una participación muy importante en Telecom Italia, que es el dueño de Telecom Argentina. Telefónica está presente en ambas sociedades. Lo que dijeron los voceros oficiales de Telefónica es: no vamos a intervenir en nada que tenga que ver con Telecom en Argentina, pero acaban de informar de que solamente entre 2008 y 2010 las sinergias con Telefónica van a aportar 1,2 billones de euros de ahorros. Me pregunto si no va a haber ninguna sinergia acá. Es realmente muy preocupante porque se esté consolidando un monopolio del cual nos arrepentiremos después.
9 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 80%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en San Miguel.
La venganza será terrible.
En vivo desde el Club Muñiz, Sarmiento 1080.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10. La radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
¡Ignacio Rebelde! ¡Desde el territorio libre de Cuba!
Te habla el comandante. Si quiere tenerme en tu celular, manda Rolo al 1010. Esos rintones están buenísimos, chico.
Rolo al 1010.
Mándanos un mail.
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Barton, Sí, y sale justo.
Estuvo toda la tanda haciéndonos reír, Barton.
Bueno. Muy bien, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección para la mujer argentina. Uh-huh. Y tenemos aquí numerosas monografías que no hemos examinado del todo, pero a comer higos.
Ah, a ver, ¿por a comer qué? ¿Hijos?
No,
a comer
higos.
Higos.
Sí. Sí, usted ya está cansada de limpiar su quinta porque la higuera ya no puede más con su fruta. No, primero, no soy una señora. Segundo, no tengo quinta y mucho menos higuera.
Sí.
¿Qué es esto de la revista? ¿A usted qué tal cosa? Nada. Bueno, el higo es sumamente energético, señor. Rico en sales minerales como potasio, calcio y fósforo.
¡Oh! Le sube la presión a 4.400.
Haber salido no se lo como, claro.
Se puede hacer pólvora con higos.
Sí.
Usted le echa potasio, le echa un higo y una barra de azufre.
Ya está.
Y hace volar cualquier cosa. Ah,
le pone una mecha al higo y lo tira por ahí.
Sí, mecha al higo. ¿Me entendés lo que te digo? Y dice, bien, usted se preguntará, ¿cuál es la idea? La idea, señora, es que coma más frutas como estas.
¿Cuáles?
Estas. Que ayudan a su organismo, señora. Y posiblemente no tenga que ingerir una batería de medicamentos para suplir lo que le hace falta, señora. Coma higos.
Coma higo y siéntase bien.
Bien, este es un mensaje de la Asociación Argentina de Productores de Higos, Brevas y Afines.
Sí, el Club bueno, Amigos del Higo, ¿no?
Esa no me gustó. Amigos del Higo. Sí. A ver, este otro dice, aprenda a colgar guardas para gente... a los medios de transporte.
Sí.
En el ferrocarril.
Sobre todo uno viaja sin boleto.
Ah, no, guardas en el sentido de adorno.
Guardas.
Sí.
Guardas que se me pierde.
Guarda que se te colgó.
A ver, melones tolerables. Hay melones tolerables.
Sí, ese debe ser muy
y melones
sobresalientes.
Sobresalientes, sí. Desde luego. Sí, sí. El melón como entrada. Ah, sí.
Sí.
Sí, señora, si no, no va a poder entrar.
No. Acá se entra con 3 melones como mínimo.
Ahora, a ustedes el melón...
Conozco gente que tiene entrada libre a todas partes.
¿El melón se lo come de entrada o lo prefiere de postre?
Como entrada y como postre también.
Sí.
O sea, come
de entrada
melón,
comemos...
Ay, yo estoy todo el día...
Está todo el día con los melones.
Melón con jamón.
Dele
que dele al melón.
Sí. Melón con jamón de entrada y de postre... Lo mismo, ¿no?
¿Y el rocío de miel?
Rocío de miel.
Sí, qué cantante de bolero. Qué cantante de bolero, rocío de miel.
Rocío de miel y rocío vegetal.
Sí, ¿no? Sí, la hermana.
Sí, la hermana. Sí.
¿Y el melón tiene propiedades así también curativas? O más que
el higo. ¿Usted qué prefiere, el higo o el melón? Yo el melón.
El melón.
Sí, yo también.
Yo prefiero los melones.
Porque también se puede jugar al bowling.
Esto el higo, o sea.
Sí, yo también.
Ante cualquier fruta prefiero.
Pero nada de esto vamos a hacer.
Bueno.
A ver, ¿qué otra cosa? Esta me gustó, podríamos hacer. 1000 errores que matan la elegancia.
Mm.
Hay una serie de errores muy frecuentes en nuestro arreglo diario, amigas, que debemos evitar. Aquí le damos algunas equivocaciones por ejemplo, talles muy chicos o demasiado grandes. Sí, señora. Señora, si no le queda bien, no lo use. Así de simple.
Bueno, ¿qué consejo?
Apretarse en un talle pequeño puede alimentar nuestra vanidad, pero... Bueno, pero se puede estallar.
Puede aumentar nuestra vanidad y algunas partes del cuerpo también, ¿no?
Sí, sí.
El talle pequeño, el talle casi envasado al vacío.
Yo conocí una señora, pobre, ¿no?, que tenía un vestido del año de la inundación. Y cuando le quedaba bien.
Claro.
Y le invitaron a una fiesta y dice, no, yo tengo un vestido de fiesta, me lo voy a poner. Se lo puso, le sobraba como 26 kilos.
Claro.
Y se emperró.
Sí.
Dice, no, que yo me lo voy a poner, Y el marido le decía, mirá que... Estás gorda, le decía el marido.
Qué malo el marido.
Te va mal.
Te queda chiconardi, le decía
el marido. Y ella le decía, vos porque me tenés envidia, que esas cosas, ¿no? Y agarró y se lo puso.
Se lo calzó.
Llamó 4 o 5 amigas para que la metieran adentro del vestido. No sé yo, cerraron.
¿Con cierre o con botones?
No, con cremallera la cerraron. Tuvo que venir uno de muchachos del ferrocarril para cerrarle la cremallera. Y fue a la fiesta, estaba loco. ¿Cómo le va?
Estaba morada.
No tenía aire.
Claro.
No
claro.
podía hacer ingresar aire en los pulmones.
Respiraba cortito. Chiquitito, para acá, todo acá.
Chiquitito. Y frases cortas.
Sí, claro, no podía hablar mucho.
Sí, le gustan los menores. Sí.
Claro. Ya, pues se ahogaba así.
Y de nuevo pedía aire, ¿no? Y en una de esas, un señor cuenta un cuento. No me acuerdo qué cuento, un cuento verde.
Que sí, de loros, de un loro.
Esta mujer le hizo gracia. Resulta que había un paisano, que qué sé yo, y empezó a reírse y estalló.
Oh.
¿Estalló el vestido?
Estalló el vestido. Tenía unos adornos el vestido.
Sí.
Unos adornos ahí de... No sé.
Incrustaciones,
unas lentejuelas tenían.
Sí.
Salieron como metralla. ¡Fra! A un señor le sacaron 26 lentejuelas de la frente.
Claro, como perdigones.
Sí.
Y la señora quedó.
Y la señora se desparramó en el piso. ¿Me entiendes? Al estar tan estrecha y después tan amplia.
Claro.
Se
ganó espacio.
Parecía como un charco. Y poco a poco la fueron
amoldando.
La fueron amoldando. Como quien le da forma a un pastel de carne.
Claro.
Y medio se la llevaron, ¿no?
Sí, no vuelve más.
Sí, la taparon con una manta que había ahí. Un poncho. Sí,
con ¿cómo se llaman? De esto. Perdón, me trabé
con un mantel. Con manteles, y eso se la fueron llevando, pero... mismo que usar zapatos tres números más chicos.
Y sí, eso... Además, eso es dañino para la salud, porque usted dobla los dedos...
Ah, sí. Después le quedan todos negros los dedos.
Claro, porque hace fuerza, además, contra la suela.
Y se produce un hematoma debajo de la uña. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el pedicuro. ¿Usted por qué asunto venía?
Sí, mire, yo tengo estos mocasines... de la primera comunión, me resultaron buenísimos.
Uh-huh. Pero... suela de cromo, mire.
Sí.
Se va a resbalar, se va a matar, ¿eh?
Mire, me aprieta mucho. Tengo los pies, mire cómo tengo los dedos.
¿Estos son los dedos?
Sí, entre Sabarión y Sabarión hay un dedo.
Porque la verdad
sí,
que...
¿cómo le va?
Ponga el piano. Arriba del piano que ya jamás tocas.
Espere que voy a acercar un poquito la lista para...
Sí, Patuso.
Sí.
Mira los pies de
tenis. Es un caso rarísimo, yo no lo había visto nunca esto. Prácticamente usted se da cuenta que por usar estos zapatos ha mutado su pie en no tener dedos.
Sí, se me juntó...
sí, el pie con el dedo.
Todo, sí.
Todo lo mismo.
Sí, yo creía que era el dedo gordo porque dejé de ver el resto de los dedos.
No, ya era todo el pie.
Pero claro, tengo una gran uña adelante, ¿ves que de esta uña...?
Sí, se le juntaron las uñas y se le hizo como una uña.
Como una sola.
El cinemascope.
Sí.
Y
mejor por un lado, sí. ¿No? ¿Para qué tanto?
Con una sola se corta una.
Y se lo puede sacar el zapato o le quedó, ya le quedó.
Mire,
ah, sí, si no, como hubiéramos visto nosotros.
Claro, no, pero es el izquierdo, pero mire el derecho no me lo puedo sacar. Vine a ver si ustedes lo pueden sacar.
Es que está muy hinchado,
está pegado,
el derecho.
Está pegado, ¿eh?
Sí.
La piel, ¿y de qué es el zapato? ¿De cabritilla? De...
Y este no sé, lo tengo hace años, es de cuero, pero
claro,
no sé qué.
Claro, porque la piel parece humana y a lo mejor es la piel del señor, que se fue mezclando.
Sí, ya con el zapato, se le incorporó el zapato a la epidermis.
Y la vamos a tener que operar del zapato derecho, sí. Me parece.
Yo no sé si no hay que cortar todo.
¿Todo el zapato?
La pierna entera.
¿La pierna?
Y sí. Si nosotros, es para ahorrar trabajo,
sí.
¿No? Pues si no, nos ponen un compromiso. ¿Qué número calza el señor?
43.
¿Y esos zapatos qué número son?
Y creo que son 38.
Bueno, pero mijo, usted también, ¿no?
No tiene que usar zapatos más chicos.
No.
Mire, a un señor que conocíamos nosotros le pasó esto. Se puso un zapato, un mocasín, muy chico.
Sí.
Una señora, en realidad. Y se le escapó el mocasín.
¿Cómo se le escapó?
Se le salió de tanta presión que hacía con los pies, no sé por qué razón.
Sí.
Y salió despedido el mocasín y le pegó en la pera a un señor que le andaba cogoteando.
Sí.
Buena moza la señora, un poco grande de pata.
Sí.
La patona, le decía. O el ánfora etrusca.
Porque, ¿no?, tenía ese complejo, ella, como era muy patona, se ponía zapatos más chicos para...
Claro, para disimular. Y salió despedido el mocasín, se lo pegó en la pera,
sí.
Ahí te que le andaba, ahí, le andaba arrastrando el ala, y lo mató. Y lo mató. Lo liquidó, ahí quedó. Y nadie se dio cuenta, porque era una fiesta, ¿vio?
Sí, había mucha gente, y el tipo cayó para atrás. El
tipo cayó para atrás, creyeron que estaba mamado.
Sí, un mamado, dijeron.
Pero ¿y ella qué hizo? ¿No lo fue a socorrer?
Vio que se le salió y...
No lo vio ella, porque ella estaba en un rincón, en una punta, y el zapato salió y le pegó al tipo en otra punta. Estaban todos bailando.
El tipo la estaba mirando, me dio así, y yo te... Quedó ahí el tipo, por ahí, se empezaron a ir todo. Y el dueño de la casa me contó a mí, el dueño de la casa, mirá, dice, porque habla así, ¿no? Mira, dice, bueno, cuando se fueron todos, yo este señor que lo conozco, incluso me parece que lo inventé yo, le digo, se llamaba Mangano.
Mangano.
Mangano, sí, de los manganos.
Sí, de los que siempre decíamos.
Sí.
Y dice, Mangano, se va a marchar, mira qué delicadeza,
sí.
Que Mangano no contestaba nada. Y este, Mangano, Mangano. Entonces viene la señora y dice, la señora de este muchacho, ¿no?
Sí.
Dice, che, me parece que este hombre
pichó.
Y bueno, entonces lo cruzaron, lo pusieron en la vereda enfrente, porque si no tenían que llamar a la policía.
No, claro, lo acomodaron contra un árbol.
Lo acomodaron contra un árbol y después no superó más nada.
No, lo peor es que le había quedado el zapato acá clavado al tipo.
Sí, claro, pues se dieron cuenta de que por ahí había ocurrido una desgracia cuando vino el zapato clavado.
Y tenía.
Porque la otra mina se fue descalza, ¿vio? Porque pensó, qué sé yo.
Pero al otro día volvió, ¿eh? 4 de la tarde toca el timbre.
Y se no vieron un zapato.
Sí, me perdí un zapato.
Sí.
Y así se supo, 20 años presa tuvo la...
Pero tiene que seguir, claro, las pistas al estilo La Cenicienta, pero buscando una homicida en este caso.
Claro, efectivamente. La policía muchas veces sigue las pistas, así, tipo Cenicienta. Por ejemplo, hay un crimen, ¿no es cierto?
Sí.
Y al lado hay un zapato. Muy bien, muy sencillo, ¿cómo se resuelve? Yo le digo porque tengo un amigo que es detective.
Sí. Sí.
Entonces, muy sencillo. Directamente agarramos, vamos a toda la población, le probamos el zapato, al que le queda bien,
va en nada.
Chao, acá.
Bueno, no,
20
no,
años perdidos.
Ya está, ya está.
Sí, señor,
ya está.
¿Qué otro dato hace falta, caballero?
Trabajamos, señor. Ya está,
fuiste vos.
Yo no me voy a probar ese zapato.
Vos.
No me voy a probar ese zapato.
Ay, que no sé. Pero probar también lo llevamos
por ahí. Ahí está.
A veces por cada crimen tenemos 15, 20 culpables.
Sí. Y hacemos reconocimiento.
Para prorratear con los crímenes que no resolvemos. Y más o menos estamos parejos entre crímenes y culpables. Tenemos más o menos un poquito más de culpables que crímenes.
Sí. Aparte, como tenemos muchos casos no resueltos,
claro,
en algunos nos vas a quedar bien, claro. Quedate tranquilo.
¿Y por qué no te pones vos el zapato, mamá?
No le digas que sea el subcomisario Coso.
Ah, es el subcomisario.
Sí, soy el subcomisario Coso.
Bueno, discúlpeme, agente, pero...
Y ahora, en este momento, usted se va a probar ese zapato.
No, yo no me voy a probar eso. Quiero un abogado presente aquí.
Dame la pata que...
Cuidado que tengo unos abañones que estoy con...
Cuidado que de cristal el zapato.
Sí.
No es un zapato para
cualquiera. Vení, vení, carroza, vení, vení.
A ver.
Oh, le entra justo.
Perfecto, algo mocho para
sí,
usted.
Bueno, sí, que justo calzamos lo mismo.
Sí. Es raro, ¿eh? Porque es un zapato de señorita.
Número 33.
Sí. Usted acostumbra a vestir con él, porque digo...
Yo no tengo nada que ver.
Viendo este zapato...
Este zapato dice que usted fue.
Sí.
No, que no tiene nada que
ver. Aparte, viendo este zapato, ya sabemos más o menos lo que se puso para esa fiesta. Sí. ¿Usted tiene una falda?
No, señor, yo no tengo nada que ver. Yo no me trasvisto y además nunca estuve en la fiesta de ese señor, de ese banquero que usted citó.
Caen siempre lo mismo.
Caen siempre lo mismo, ¿eh?
¿Cómo sabía usted que era un banquero?
Claro, ahora... ¿No lo dijo usted, señor, cuando entró?
No, bueno, no importa. Por eso, ¿cuántos sí. años le tocan?
A ver, caso? Déjame ver en el manual. Zapato, no, ¿qué es el número del zapato? 33.
33.
12 años.
12 años.
12 años.
Sí, señor. En una celda de uno por uno.
12 años.
Cabo.
No, no, espere, espere, espere.
Lléveselo, lléveselo.
Espere, porque yo no me voy a comer 12 años en la cárcel.
No, no, no va a pasar nada más, quédese tranquilo. Comerle, vamos a comer un guiso que le va a encantar.
Y tiene suerte.
¿Por qué no me pasa a buscar después de las 12 de la noche?
¿Cómo no?
Sí, podemos hacerlo.
Sabino, pásenle, ¿por qué no le da la dirección al cabo Sabino?
Sí.
Y el cabo Sabino lo va.
Sí.
Lo pasa a buscar y lo lleva directamente a Devoto, porque.
No, pero el juicio
no,
es la mediación
al que le entra el zapato no, ni hace falta juicio.
No hace falta, ya hay una disposición que sí. Te entró el zapato, sos culpable incluso de cosas que ya te vamos a decir.
Sí.
¿Sabe qué? Yo lo voy a citar a usted y que venga con el cabo a las 12 de la noche cuando toquen las 12 campanadas y va a ver que a mí ese zapato no me calza.
¿No será que este hombre se convierte en ratón?
¿O en calabaza?
O en zapallo, sí.
Zapallo puede ser, ¿eh?
Era aquel muchacho. Era príncipe o era mayorengo.
Pues es príncipe.
Y se casó con una... No me acuerdo. Se sí. quería casar. Una chica que vivía con las dos hermanas, ¿te acordás?
Sí. Y una y la madrastra.
La madrastra.
Sí, vieja mala, ¿eh?
Sí, sí.
Los espero a la medianoche.
Bueno, ahora vamos. Continuamos mientras tanto.
Sí.
Nosotros, pues, mientras tanto, continuamos con errores que matan la elegancia. Maquillaje inapropiado. Color de medias equivocado. A ver, ¿de qué color usaremos si llevamos un vestido azul y zapatos beige? Verde.
No sé. Creo.
¿A usted le gustan las medias negras? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Otro ahora.
Sí. ¿Medias negras para la mujer o para el hombre, dice usted?
Medias negras para la mujer.
Sí, me
buenas
gusta.
Tardes.
Otra telenovela preciosa, ¿eh? Medias negras para
sí.
la
mujer. Sí. Le hace elegante a la mujer con un vestido negro, medias la negras.
Nosotros venimos a comprar medias para nuestras novias que les queremos regalar.
Sí.
Ajá.
Y tenemos...
Hace muchos años que estamos de novio nosotros sí, con la misma chica.
Con la misma chica. Sí. Una es la mía y otra es la de él.
Sí.
¿Y quiere hacer un regalo especial?
No, sí. Que queremos, la verdad lo que estamos buscando es regalar algo especial, pero que a la vez nos sirva para volver a tener un estímulo, para porque nos hemos achachado un poco.
Sí, especialmente nuestras novias.
Sí. Las dos. Son reposteras.
Sí, tienen un aspecto tan porcino que ya no sabemos cuál es la
sí.
cuál es la mía y cuál es la de él.
Sí.
Entonces no le recomiendo la media de redecilla porque
va a parecer sí,
un embutido.
Dos kilos de pan.
Ahora, sí tiene las medias personalizadas.
Ah, eso me interesa a pesar sí. de que no sé lo que es.
Sí.
Por ejemplo, nosotros sobre una media base, una media tipo, le imprimimos motivos que puede ser, por ejemplo, las fotos de sus seres amados, como ustedes, mirando hacia arriba.
Ah, como quien
claro. pipea.
Mira hacia la falda, ¿no? Por ejemplo, a la altura de la rodilla, ponemos la carita suya.
¿Con cara lloverá?
Con la carita que quiera le podemos agregar globitos con pensamientos.
Sí, como el
claro, mirando siempre hacia arriba.
Claro, sí, como el yesero. O como el soñador también, ¿no?
Es lindo eso para regalarme.
No, no, eso es un asco.
No, bueno, no nos gusta.
¿Las medias que vende usted tienen raya o son así nomás? Porque a mí hay una cosa que me pone muy nervioso y es la mujer que tiene la raya torcida.
Sí.
La media corrida, dice usted.
No, la raya de la media se la pone mal.
Ah, sí.
Y en vez de ir para arriba, va para cualquier lado. Y usted empieza a mirar las patas.
Yo me mareo.
Y te mareas.
Sí.
¿Y será chueca o tendrá la raya torcida?
Sí.
Pero usted va mirando las piernas de la mujer siguiendo la raya.
En caso que ahora no se usan tanto las medias con raya, ¿no?
No, ya no.
Sí, yo le pregunto a usted qué es el...
Sí, tenemos media lisa, tenemos media tramada.
No, tramada no es lo mismo que rayada. La rayada tiene una raya que nace en el talón y que se va hasta donde juega.
Una sola raya quiere usted. De una sola raya quiere usted.
¿Y cuánto va a tener?
Sí, no, tenemos medias rayadas.
Él tiene la raya del talón hasta arriba que
y se la hacemos, fabricar, si usted...
Antes todas las medias eran rayadas.
Sí, que tiene una sola, que va por acá, mire, justo exactamente por acá, todo por acá, y hay momentos donde no se ve más.
Y una de las cosas que diferenciaba a la mujer elegante era la rectitud de la raya.
De la raya.
Sí, sí, sí. Lo primero que miraba uno cuando pasaba una mina, a ver, oh,
mira. Ah, mira lo que es esto.
Mira, parece ingeniera esta.
Sí.
Y bueno, la podemos mandar a hacer esa, la
negra. Otra cosa que me molesta son las ligas apretadas justo arriba de la rodilla.
Es espantosa esa media. Una tía mía lo usó.
Claro, y se pone la liga acá arriba y se la enrolla toda. Y claro, la liga le anda chica y arriba se le junta toda la sangre.
Sí.
Es como un embutido también, ¿no?
Claro.
Le sale toda la pierna, es puro muslo.
Le puede hacer un hemograma completo ahí.
Sí, sí.
Sí.
Eso tampoco me gusta, así que no me lo ofrezca.
Bueno, entonces
me
eso...
Me imagino a mi novia. No. Medio que tiene patas gordas, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, tiene patas gordas y medio jamona. Y... Y con las ligas esas, Dios mío.
Claro.
Sí.
Dios mío. Ahora, para esta época del año yo le recomiendo medias muy gruesas. Porque a también...
Mí... No, pero estamos buscando lencería erótica. ¿Sabes?
Claro, queremos...
Ah, pero bueno, empezado por ahí.
Pero lo que le dije, señor, queremos recuperar de nuevo.
Por ahí, ¿empezamos? Siempre empezamos, buenas tardes, ¿cómo le va?
Claro.
¿Cómo voy a empezar con la lencería erótica? ¿Usted conoce una mina que empieza por ahí? A ver, dice, muéstreme...
Sí, mostrame el portaliga.
Mostrame el portaliga ya con la foto de... De Alain Delon.
Pero entre bueyes no hay cornada, señor. Mire esto.
Entre bueyes no hay cornada es una buena marca para... No sé todavía para qué.
Bueno, aquí está nuestro catálogo.
¿Catálogo?
Nuestro catálogo.
Qué lindo catálogo, ¿eh?
¿Usted tiene acá, por ejemplo, minas para que se prueben las medias de nuestro?
Nosotros sí, la media sola.
Sola no me cuesta nada, yo.
No me dice nada.
A mí tampoco, no
me dice tampoco.
Yo trabajo hace 40 años aquí en el barrio y siempre trabajé con Nélida, así que Nélida se puede probar las medias para que ustedes la vean. ¡Nélida! ¡Nélida! ¡Anima!
No, pero Nélida...
No, Nélida...
No, por favor.
Nélida, gracias. Siga llevando mate.
Sí, sí, sí.
Gracias, señora.
Es la mejor probadora de medias de la ciudad de Buenos Aires.
Medias y la mirá con un ojo solo.
Sí. No, muchas gracias. Nosotros pensamos que tenía una modelo o algo. Nélida está pesando 3 o 4 veces más que
la
madera
luciera.
Claro.
¿Sabe qué pasa? No da el negocio para tener.
Y usted no se anima a ponerse tampoco. Digo, para ver nada más.
Para ver nada más.
No lo tome mal, ¿eh?
Solamente vivimos juntos.
Sí.
Pero a usted le parece que me ponga esta media.
Claro, un poquito parece que estira bien, porque dice que estira, pero después no estira nada.
Claro, a ver, póngasela.
¿El modelo Cancán me pongo?
Sí, el modelo Cancán, sí.
Bueno,
sí. ¿Quiere que le sirve algo?
Somos todos petiteros.
A ver si me calza bien ahí, fíjese usted.
Sí, sí,
fíjese.
Que yo le voy a ayudar, a ver.
A ver, cuidado,
Ahí está.
Cuidado los pelos de la. Ahí está.
Ahí está.
Ahí está.
¿Qué tal?
Mire para allá un segundo,
¿cómo está?
¿Usted cómo la siente?
Me siento bien.
Perdón, me sale a la calle porque...
Sí, a la luz del sol, creo.
A la luz que está un poco oscuro.
Sí.
Sí. A ver, nosotros la miramos de acá adentro. Lo miramos de acá adentro.
¿Pero le parece con estas floreadas algo?
Sí, salga con esas floreadas. Salga que no hay nadie en la peatonal.
Bueno, cuide el local, por favor.
Sí, salga. Sí. Ahí está. Está bien, le queda bien.
Camínela un poquito.
Camínela un poquitito.
¿Doy una vueltita?
Sí.
A ver, levante la pata derecha.
Sí.
Ahí está.
Sí.
¿La va a llevar?
Sí, corazón, espérese. A ver, ponete en punta de pie.
Sí.
En paz de té.
Espere que le vamos a sacar una foto para mostrar a nuestra novia, a ver si le gusta la media,
claro,
¿eh?
Claro.
Ahí está.
Uy, vienen unos señores, llegó el patrullero.
Sí.
Hey, señores del local, escúchame, me están deteniendo.
Sí, nosotros se nos cuidamos. Vaya, vaya, tranquilo que se nos cuidamos nosotros.
¿Qué es que me está deteniendo el comisario?
Yo no lo conozco.
No, tampoco.
Lléveselo, comisario.
El comisario Coso.
Sí.
Lléveselo.
Bueno, Coso.
Lléveselo, Coso. Que es culpable de todo.
Sí.
Delincuentes.
Bueno, ahora era otro usted.
Pobre, está haciendo pobrecito.
Comisario Coso.
Sí, ¿cómo le va?
Espera. Comisario Coso.
Sí, lo tengo acá,
Soy el cabo Sabino.
Sí, Sabino, ya estamos.
A las 12 tenemos que ir a buscar a un señor que es culpable de todo.
Sí.
Con decirle que le entraba perfectamente un zapato del número 33 que encontramos justo al lado de la persona fallecida.
¿Uno de cristal?
Sí.
Hay que tener mucho cuidado porque se murmura por ahí que a las 12 algo pasa con esta persona.
Son 12 menos 5, comisario Coso.
Yo voy, pero si usted me acompaña.
Sí, yo lo voy a acompañar, comisario Coso.
No hace falta que me diga comisario Coso todo el tiempo.
Comprendido, comisario Coso. Creo que esta es la casa.
Sí.
¿Toca timbre usted o toco yo?
No hace falta que diga más nada. Ya iba a decir comisario Coso nuevamente. Mire cómo el timbre sonó solo.
Las 12, comisario Coso.
A las 2, justo.
Mire, mire.
Hola.
Un zapallo.
No, soy Nélida.
Zapallo que habla.
Un zapallo que habla.
Hermoso.
Me lo llevo preso, comisario Coso.
Sí, de paso a capuchero.
Date preso, zapallito.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas. Suspenden la feria judicial de invierno en la capital. De esta manera se busca brindar un servicio de justicia constante sin interrupciones. La orden fue librada por el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Germán Garabano. La resolución abarca a todas las fiscalías con competencia penal, contravencional y de faltas. El juicio por el crimen del maestro Fuente Alba. Sovich no se presentó a declarar. El ex gobernador de Neuquén se excusó a través de un fax argumentando que se encontraba en Mendoza. El que sí declaró fue el cabo de la policía Darío Poblete. El imputado dijo que desconfía de la imparcialidad del tribunal. Además exhibió fotos como pruebas y reclamó que se cite a declarar a otros policías. El efectivo de la fuerza provincial está acusado de disparar y matar al docente con un proyectil de gas lacrimógeno. Investiga la muerte de una adolescente en un colegio de La Plata. La joven de 17 años era alumna del Normal 3. Había sido trasladada al Hospital San Martín al sufrir una descompensación presuntamente tras discutir con un docente. La fiscal del caso, Lelia Aguilar, dio más detalles.
Ya se practicó la operación de autopsia y el informe preliminar médico me dice que la muerte se debe a un paro cardiorrespiratorio no traumático. Eso significa por lo pronto que no se trata de una muerte violenta y que se debería la muerte en realidad a una hemorragia cerebrosa y hemorragia cerebral masiva. Faltan practicarse las pericias complementarias de autopsia, que serían los análisis químicos que permitirían establecer si en el organismo de la menor habría algún tipo de sustancia o medicamento que pudiera llegar a coadyuvar en este cuadro.
9 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Será terrible. Love of my life.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado prácticamente 37 minutos de la una de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo a un nuevo segmento.
Mi perro tiene pulgas. Upa. Llaman infinidad de oyentes.
Sí. Rascándose.
Dicen, sí, rascándose mientras se oye el teléfono. Disculpe si me estoy rascando con el teléfono.
Sí.
Mi perro tiene pulgas y yo también. Y por eso tenemos aquí al doctor, ¿cómo era su gracia? José María.
José María.
Que es experto en pulgas y en perros, ¿cierto? Y uh-huh. de la interacción que hay entre ambos animales. Y el hombre,
sí,
también puede ser contagiado por el perro.
La pulga, señor, ¿eh? Sí, el perro esparce pulgas por el ambiente.
Esparce pulgas,
esparce.
Es decir, a granel, así
sí, toma, constantemente, se sacude
los de pulgas,
sí,
y lo desparraba así como quien bendice las sí, nuevas instalaciones.
Sí, exactamente.
Siempre tiene más pulgas en su cuerpo que en el ambiente, pero la pulga se agarra sobre todo en pisos de madera.
Sí, ¿se agarra de qué?
Se agarra de
los pelos del perro para no caerse.
Claro. De la rugosidad.
¿De madera de qué te agarrás? Disculpame.
De la rugosidad de la madera.
Sí, que es poca, porque yo tengo muy... Usted por eso, sí, en casa hay poca pulga.
A usted tiene plastificada.
Ah, él, cada dos días pule.
Me hice plastificar a mí mismo para que...
Sí, las pulgas no tengan los pies.
Ah, yo lo veía brillante a usted.
Sí, sí, gracias. Sí.
Pero la pulga es contagiosa con el hombre o es el piojo. El piojo es primo
son dos
de la
bichos
pulga.
Distintos, son dos bichos distintos. Yo soy experto en pulga, señor. Para piojo es otra carrera.
Disculpe.
La universidad.
La pulga,
para
¿dónde
la pulga
se agarra entonces?
La pulga se agarra de los pelos, así como de una liana, como
con
Tarzán.
¿Con una mano o...?
Con todas las manitos.
Porque tiene muchas, ¿no?
Tiene muchas, ¿no?
Sí, como, sí, como sí, 100. Sí.
No, 6.
Perfecto, yo casi.
Casi.
Sí. 6 u 8, la verdad es que usted sabe, soy experto en pulgas y nunca
pero,
las conté.
Pero las patas son también manos, como los monos.
Sí, la y la cola.
¿La cola también tiene 5 dedos para agarrarse?
Sí.
Sí, sí, no, sí. Usted dice en cada una de las patitas.
Es decir, las patitas las usa también como manos.
No, las patitas tienen como una especie de quitina.
¿De qué?
Quitina, una especie de...
Es una muñequita, quitina. Claro.
Ese es quitina.
Sí, quitina.
Esta es una quitina, una sustancia cerosa.
¿Cerosa?
Con la cual se va deslizando por su cabellera hasta llegar al cuero.
También por el perro.
Por el perro, momento.
Hasta llegar al cuero cabelludo. ¿Quién quiere quién llegar a la pulga? La pulga quiere llegar
pero al, la pulga del perro.
Estamos hablando de la pulga como especie, no distinguimos si es de perro,
pero
de humano.
El perro no tiene
cuero
cabelludo. Tiene el cuero en general lleno de pelos.
Sí. Llega el cuero.
El mismo cuero de...
Usted, por ejemplo, tiene pelos en la espalda, ¿cómo le llama? Cuero cabelludo a la piel de la espalda.
El perro, el mismo cuero que tiene en la cabeza, lo tiene...
Pero no, en el ser humano la pulga sobre todo ataca en los talones porque no salta mucho más. La pulga salta.
Y más si usted tiene los talones peludos.
Sí, mire, cuento, ahí se agarra más rápido.
Aquí...
Y una vez que llega al cuero,
sí,
chupa sangre.
No, usted me quiere decir que... Ah, no sabía, yo pensé que picaba, sí, nada más, y que decía, pero que chupan sangre.
Sí, eso no queríamos decirte. No queríamos decirte. No, Carlos, pero vos sos tan hipocondríaco,
sí,
que temíamos que si lo sabías, ibas a creer que tenías pulgas y te ibas a despertar a la noche al grito de me chupan.
¡Me estoy secando!
La roncha.
Ojalá.
Claro, la roncha.
Sí.
Es la marca.
Es la marca, sí. Es la
de
marca
que usted ha sido chupado.
Nuestra media se llama la roncha.
Media la roncha.
Sí. La pulga logra...
Media para pulga, sí.
¿La pulga logra traspasar las medias?
Perdón que no le escuché. ¿Qué?
Si la pulga logra traspasar las medias.
Con su nefasto aguijón.
Sí, porque con la quitina...
¿Y la bota de plástico?
Con la
perdón
quitina,
que le haga tanta, pero soy hipocondríaco. Perdón que le haga tanta
sí,
pregunta.
Sí,
yo ya me siento que me estoy secando. Para mí ya me estoy secando. Sí.
Mire,
siento que me están
como
chupando.
Parece como
sí,
que le hubieran chupado 5 sí, litros de sangre.
Sí.
No, es que por las ronchas que tiene el señor, yo creo que lo chuparon todo.
Esto no lo tenía yo antes, es porque soy hipocondríaco.
Sí, bueno, además está haciendo una reacción alérgica. Me
sí,
parece, en
me
este
pica,
momento.
Me pica.
No
me
serán pulgas.
No, en este consultorio nosotros las pulgas que tenemos son de laboratorio.
Ah, están estrenadas.
Exactamente, nosotros las entrenamos.
Ajá.
Sí. ¿Las estrenan para qué?
Para por los circos.
Para que sean buenas, que no...
Para que no hagan, no hagan el mal.
Claro.
No hagan para que trabajen para el bien.
¿Cuánta sangre puede chupar una pulga?
Sí, ¿hasta cuántos litros?
¿Usted dice en toda su vida?
No, no, en toda mi vida, que me importa.
No, de una chupada.
No, la de...
De una, de una chupada, ¿cuántos
sí,
litros puede?
Como quien dice, un mate.
No, de una succión.
Sí, así, pero que bien, de una succión, digamos que está con
medio,
medio
litro.
¿Medio litro?
Medio litro. ¡Oh! Litro quedan hinchadas las pulgas.
Pero... Quedan hinchadas, imagínese que multiplica su tamaño.
¿Por cuánto multiplica su tamaño?
Por medio litro.
Pero ya te pueden aumentar su tamaño.
Porque la pulga carece del sentido de saciedad.
Como los peces.
Sí, los peces, sí.
Sí,
como algunas que yo conozco.
La pulga chupa, chupa, chupa y no se
cuenta. Chupa, 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 no deje de chupar. La pulga es lo más grande del tubo nacional. Chupa, 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 no deje de chupar. La pulga es lo más grande del tubo nacional.
Así es, señor.
Y entonces...
La pulga Messi, por eso de ahí viene.
Claro,
la pulga
sí. Messi. Y le deja a Flor de Roncha, ¿no?
Sí. Sí. Esa mejor la cantamos, ¿no?
¡Qué jingle! ¿Eh?
So, para las medias, ¿no?
Bueno, ¿y con qué las podemos combatir a estas
sí,
bestias?
Sí, ¿verdad que con querosén?
No, con querosén no. Ustedes se tienen que
pasar... A mí siempre con querosén, si vos te pones querosén y después te prende fuego, se mueren todas las pulgas.
No, nosotros utilizamos la ley del antídoto.
¿La ley de quién?
Del antídoto.
¿Que es un físico?
Usted ataca con las mismas armas.
Dijo el final, antídoto. Antídoto de
antes alcanzar. De morir. Antes de morir dijo eso, ¿no?
¿Usted se qué?
Ataca con las mismas
ataca
armas.
Ataca con las armas de su enemigo, en este caso la pulga.
¿Le
entonces,
chupo yo?
Se pasa una, que nosotros elaboramos, una quitina.
Dale.
Se lo unta por todo el cuerpo esta quitina hasta quedar absolutamente resbaladizo claro. Toda su superficie corporal.
¿Yo lo puedo ungir o tiene que untarse él mismo?
Sí.
Hay zonas del cuerpo que no se va a poder.
Y a la espalda no llego yo.
Claro, sí, hace
¿me pasás bien. Quitina? A mí no me gusta decirle, él es mi cuñado, hace 20 años que lo conozco.
¿Cómo yo juntos, pero nada.
Pero nada más.
Pero se pueden pasar el uno al otro.
Sí, sí, pero no da cosa también. Mire si entra alguien. No hay otro método. Prefiero prenderme fuego con querosén, mire lo que le digo.
¿No tiene algún DDT, alguna cosa para echarle primero al perro?
Claro.
Sí, pero el perro puede morir, sí, tengo eso.
No importa.
Ah, sí, sí. Tenemos el matapulga fulminante.
Oh.
Que es eléctrico.
No, el matapulga fulminante actúa como un arma de fuego porque se dispara con un revólver, pero dispara.
Tiene una puntería.
Mire, que cada bala vale un peso.
Pero dispara este spray. Viene, es el packaging, ¿no? Qué novedoso que es. Ahora los venenos vienen así. En verdad es un spray.
Como el bombero loco vendría
claro,
a ser.
Claro, pero viene con forma de revólver.
El bombero loco.
Sí, ¿usted lo tenía? Sí. Esto dispara y con esto mueren pulgas. En general, la mayoría de los seres vivos mueren con este veneno.
Ajá.
¿Qué viene a ser? ¿Una especie de cianuro?
Sí, es más potente que
el arsénico. ¿Qué es peor? ¿Qué te mata peor? ¿El cianuro o el arsénico? Le pregunto porque por ahí uno.
Sí.
El día de mañana querés cometer un envenenamiento
y no sabemos con
qué. Te agarra indocto.
Claro.
Y dice, ay, no sé con qué envenenarla. Y tienes que andar llamando a amigo, internet, veneno. Después viene la policía y dice, ¿qué andaba haciendo en la velarga usted?
Claro, por ejemplo. Por eso se lo preguntamos a esa que lo tenemos acá.
Claro.
Y ambos,
pero... ¿qué mata mejor? Por eso no tiene que liquidar a uno. ¿Con qué conviene envenenarlo? ¿Con arsénico o encaje antiguo?
No,
cianuro.
Yo recomiendo el cianuro. Porque el cianuro no tiene gusto, no tiene sabor.
¿No tiene sabor?
Entonces usted pone una gotita de cianuro en una masita, en una palmerita.
¿Y sigue siendo la misma palmerita?
Y claro, distinto manda... el arsénico. ¿A qué tiene gusto el arsénico?
Creo que vienen varios sabores ahora.
Ah, sí.
Sí. ¿Cómo es?
Hay de frutos del bosque.
Sí, vainilla, kiwi. Hay arsénico de kiwi.
Arsénico de kiwi.
Último grito.
Claro.
Bueno, entonces voy a llevar medio kilo de cianuro.
Sí. ¿Va a llevar cianuro?
Sí, sí.
¿Pero para la pulga o para...?
Para la pulga y...
Para la pulga y para la señora.
Un poco por alguno.
Que sí, no... uno nunca sabe
claro.
Cuando...
Claro.
Ahora, usted es el cuñado, ¿no?
Sí.
¿Usted me había hecho un encargo de cianuro? ¿No lo retiró?
¿Cómo? Enrique. Mira, Roncha, cada vez se me está poniendo peor, ¿eh? ¿Será que soy hipocondríaco? Sí, Norberto.
Tú no eres hipocondríaco, eres un miserable.
¿Por qué tú atribuyes que ese arsénico que yo encargué tenía destino final en ti?
No disimules.
No disimules.
El tío Rodolfo nos dejó una herencia a repartir.
Lo sé.
A repartir en partes iguales, salvo que uno de nosotros dos muriera.
Mm. Ah, su tío es el tío millonario.
Sí.
El del club. Disculpe, ¿no se sirvan este licorcito de frutos del bosque? ¿No desean degustar?
Tú primero, Ernesto.
Paso.
Paso y quiero. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de transporte de Buenos Aires.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. Atención.
Si sos taxista, apurate. Este lunes en El Oro y el Moro, sorteamos un taxi cero kilómetro.
Cero kilómetro.
¡Apurate! El Fiat Siena de Taraborelli con equipo de gas y radio, listo para salir a la calle, puede ser tuyo. Acércate con tu taxi y pedí la calco para participar. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10. La radio. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de transporte de Buenos Aires.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también condenado maestro, el sordo. Arnaldo Gance. Acompaña esta noche al querido maestro Alejandro Dolina.
Gracias. Bueno, maestro, mucho no lo voy a poder ayudar porque mi estado es calamitoso.
Entre los dos algo van a poder sacar adelante. Entre los dos algo van a poder hacer seguramente y vamos a pasar un momento maravilloso. Yo tengo para arrancar, maestro, a ver si usted está de acuerdo. Matías de Boedo pide Quejas del alma.
El final, qué vals. Dice, cuando yo oigo este vals me da ganas de llorar, así que mejor que no lo grabe. El final dice, el tipo vuelve y le pide a la madre que le cuente una historia de esperanza y amor. Mira qué lindo. Entonces, y ella me dijo suspirando, todo ternura y todo corazón, con su voz baja y tierna, acércate hijo mío, y cobra aquel tiempo, buen tiempo que pasó. Cuando en la noche de frío, sentado en mi regazo, al calor del hogar, te contaba la historia del príncipe con Ana, que robó a la princesa y voló sobre el mar.
Muy bravo, maestro.
Bien, aquí la abuela Rosa le pide kilómetro 11.
Kilómetro 11, cómo no.
A manda ver. Saludos a Marinerita de Chivilcoy.
El Marinerito de Chivilcoy. Thank you.
bien, maestro. ¿Quiere pegar otro instrumental? Tengo otro instrumental. Pide para Euge Sorba el griego.
¿Sorba el griego?
Sí.
A ver, ¿trajo usted la cítara?
Sí, a ver, espera que se la alcanzo.
Alcáncenela, por favor. Esta me gusta más todavía, mire.
Patricio Tocayo de San Martín pide puente sobre el río Cuá.
¿Qué podemos hacer con la gente que está aquí, no? Hay que chiflar.
Sí.
Hay que chiflar, tía, tatita, tita.
Tendríamos que ir terminando.
Bueno, no, sí, tres minutitos.
Bueno, yo tengo el porteñito o el porteñito. Rojo atardecer.
Ah, las dos cosas podemos tocar. Mire, el porteñito es para tocar con órgano de iglesia. A ver si tenemos otro órgano. No, este tampoco me gustó. Tampoco.
Final, maestro.
Terminó solemne, ¿no?
Barroco terminó.
Claro, vino el cura de golpe.
Vino el cura de golpe y se pusieron serios.
Bajaba de los arrabales y terminó.
Bueno, yo ya para terminar, devolveme el calzoncillo, estudie para vigilante. No sé, Bartón, ¿qué tiene usted?
Aquí tengo He-Man o Superman para Antonella de Trelew.
¿Y qué más? Porque ya nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir.
por el poder de Grayskull. Porte come una locomotora, rápido como un jetero, tremati tutti de terrore, malandra compadrite, arrebato il supermano. ¡Arrivederci, maestro! ¡Chau!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Títulos, tres minutos.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas. Néstor Kirchner se reunió con la CGT en la sede del justicialismo. El titular de la Central Obrera, Hugo Moyano, explicó los alcances del encuentro.
El compañero presidente del justicialismo ha expresado y ha explicado al conjunto de los participantes la profundidad y los momentos vividos por la crisis que hoy se está debatiendo en el Congreso de la Nación, y nos ha puesto de manifiesto que, a pesar de este lockout, este mismo sector se ha visto beneficiado.
Se reanuda hoy el debate en la Comisión de Agricultura de Diputados. Seguirán analizando el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. El diputado por Recrear, Esteban Bullrich, reclamó mayor orden en el trabajo del cuerpo.
La democracia es escuchar, y aquí es imposible escuchar por la falta de organización que hay. Realmente está muy desorganizado, se han citado organizaciones que lo único que pretenden es dilatar la discusión de lo que ha generado la crisis, que es la 125. No hay que tenerle miedo al orden, y me parece que hay mucho miedo al orden, justamente porque el orden permitiría que discutáramos las cosas como se deben discutir, primero solucionando la crisis y luego el fondo de los problemas que pueda tener el campo. Realmente esto es un desorden absoluto donde nadie puede escuchar a nadie.
Dejaron sin efecto la orden de desalojo de las carpas frente al Congreso. Lo dispuso el juez en lo contencioso y tributario porteño, Roberto Gallardo. No obstante, dispuso que se realice la inspección de las mismas. El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el legislador porteño Diego Kravets. El diputado de la ciudad consideró que la medida impulsada por el gobierno de Mauricio Macri tiene fines políticos.
Yo resolví la medida y en el caso de esta gente no lo resolvió nunca, excepto con una orden de desalojo. Entonces el juez entendió, se está vulnerando la igualdad de la ley, entendió también que hubo otros casos, por ejemplo las cacerolas, que también cortaron las calles, y Macri tampoco hizo nada, ¿por qué hacía algo ahora? El juez entendió, hay una cuestión política y los quiere desalojar por una cuestión política, con lo cual lo que hizo fue finalmente prohibirle a Macri desalojar la plaza.
Fútbol. El Napoli se mostró interesado en contratar a Palacio. El club italiano acercó una propuesta económica a Boca para contar con el delantero. El jugador resolverá si continúa o no en el club Xeneize en julio, cuando regrese de las vacaciones. Nueve grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 97%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la haya todo el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé.